Así que, saludos de Portland. Me pregunto cuántos de ustedes han visto Portlandia. Levanten sus manos los que hayan visto Portlandia. Todo lo que aparece allí es verdad. Uno piensa que es una serie de comedia, pero en realidad es un documental. Yo vivo en el barrio donde esa serie se está grabando. Incluso las oficinas de producción están a pocos bloques de mi iglesia. Y la gente que ve la serie son mis vecinos, literalmente. Y sí, así que saludos de Portlandia, o de Portland. Apenas me mudé a Portland, pude descubrir que era un hipster o un inconformista. ¿Habrá algún inconformista aquí? Te veo, hermano, te veo. Hoy traje mi gorrito. Jonathan quería que predicase con mi gorrito, pero ahora que me afeité no creo que me vea tan bien. Cuando me mudé a mi barrio era como la central de los hipsters en Portland. Y también, creo que también de todo el país. A pesar de lo que John Stark, con sus fotos en Instagram, diga de que Nueva York es la central de los hipsters, ya que no es verdad, es Portland. Y entonces, hay todas esas tiendas de ropa usada en mi barrio. Y no es que el valor de las casas de mi barrio no sea alto, pero precisamente la clase de tiendas que los hipsters o los inconformistas les gusta comprar su ropa es ahí. Yo me mudé a un barrio hipster y de verdad que se toma mucho esfuerzo y planeamiento avanzado y preparación cuidadosa para verse hipster. Eso fue lo que descubrí. Para el hipster o el inconformista, la imagen lo es todo. Y eso es lo que quiero hablar en esta tarde. Quiero hablar acerca de la imagen e identidad. Si no lo hemos hecho ya, todos sabemos ya que la identidad importa. Nuestra cultura está saturada de imágenes políticas y cambios culturales que se motivan por la identidad. Es motivado por una sensación de privilegio, es más, por un clamor censurado que la identidad trae. Es por eso que el reto de la libertad religiosa es tan seria en el día de hoy, ya que cuando la libertad religiosa entra en conflicto con la identidad sexual, la política dice y argumenta que la religión es simplemente una elección. Pero la sexualidad es una identidad. Nadie la cambia. Así que esos derechos triunfan. Derechos que se ganan para una religión que usted acaba de escoger. Y mientras nosotros lamentamos y trabajamos para contrarrestar los efectos de una cultura que insiste en definirse de acuerdo a los deseos de la carne, de los ojos y del orgullo de la vida, Primera de Juan, como cristianos creo que al mismo tiempo comprendemos el poder irresistible de la identidad en la manera que vivimos. Una y otra vez, como cristianos, debemos entender esto. Una y otra vez, el Nuevo Testamento nos recuerda de nuestra identidad en Cristo. Déjenme dar algunos ejemplos. Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. 1 Corintios 1:30, ustedes están en Cristo Jesús. 1 Corintios 12:27, ustedes son el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 3:9, ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. 1 Corintios 3:17, ustedes son el templo de Dios. 2 Corintios 3:3, ustedes son una carta redactada de Cristo. 2 Corintios 5:17, ustedes son nuevas criaturas. Romanos 6:18, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Galatas 3:26, ustedes son hijos de Dios. Efesios 2:19, ustedes son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Efesios 2:10, ustedes son hechura suya. Efesios 5:8, ustedes son la luz del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:5, ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Y esto no se acerca a la lista extensa de las declaraciones de identidad que el Nuevo Testamento nos da. Y son declaraciones poderosas de animación. ¿Y qué es lo que el Nuevo Testamento hace con todas esas declaraciones de identidad, con esos marcadores de identidad? Los establece como base en la cual nosotros debemos vivir. porque los indicativos del Evangelio se nos señala una nueva identidad en Jesucristo. Ahora, en los imperativos del Evangelio se nos dice y nos obliga a vivir de acuerdo a esa identidad. Vivir de acuerdo a quién es usted en Jesucristo. Ahora, el orden de esas cosas es muy importante. A diferencia de los hombres de Babel, no estamos tratando de adquirir fama para nuestros nombres. Por el contrario, se nos ha dado un nombre. Se nos ha dado una identidad. Y ahora la hemos por vivir. Ahora bien, la identidad nunca es pasiva. No es como una licencia de conducir o una tarjeta de identidad que usted carga en su cartera. La identidad, por el contrario, fue hecha para ser expresada y de ser llevada a la vida. Se manifiesta en nuestro carácter y en los hechos de nuestras vidas. Ahora bien, todos los marcadores de identidad que el Nuevo Testamento nos da no son solamente frases para animar y levantarnos, sino que son poderosas. Cuando Pedro nos dice que somos extranjeros, muchos de nosotros quedamos atrapados no solo en la narrativa bíblica, sino también en una narrativa personal, cultural e histórica que resuena desde nuestro interior, que anhela nuestro hogar, aceptación y pertenencia. Y es allí que Pedro toma la identidad con todos sus anhelos, con todo lo que resuena desde nuestro interior, y lo utiliza para urgirnos a resistir la tentación de asimilarnos al mundo. Y por el contrario, de que vivamos una vida de santidad mientras esperamos la venida de Cristo. Cuando Pablo y Juan nos recuerdan que la iglesia es la novia de Cristo, somos transportados inmediatamente a una historia de amor, a una narrativa en la que somos escogidos, en la que somos amados. Una historia que resuena en el interior, no solo de mujeres, sino también de hombres. Cuando Pablo se nos dice en el libro de Gálatas de que somos hijos e hijas de Dios, inmediatamente esto resuena en una narrativa más grande de nuestras vidas. Hay una narrativa bíblica, pero también esta narrativa personal, positiva, que muestra un Padre Celestial que nos ama, junto con el orgullo y el privilegio, con la sensación de pertenencia, aceptación. A veces puede ser hasta negativa, porque nunca la tuvimos aquí con un Padre terrenal, pero que la tenemos con nuestro Padre en el cielo. Creo que esto es algo que muchos de nosotros no debemos tomar a la ligera. El poder de esas imágenes es algo que utilizamos una y otra vez en nuestras relaciones de discipulado y en nuestros ministerios de consejería. Le hacemos un llamado a las personas a vivir la nueva realidad y la identidad que tienen en Jesucristo. Lo hacemos negativamente cuando hablamos del arrepentimiento, hablando de identidades falsas que se deben despojar. Identidades pecaminosas. Así que nos animamos los unos a los otros a revestirnos de la nueva naturaleza en Cristo. Y amigos, en ninguna parte está esto más presente que en el gran problema de identidad de nuestra época. La atracción sexual entre el mismo sexo. La esperanza del Evangelio no es que la persona que se identifica con la comunidad LGBT o que piense que su biología ha cambiado o su misma química, ni siquiera la esperanza de que de alguna forma una persona experimente cambios de atracción. Más bien, la esperanza del Evangelio es que un cambio de corazón se ha dado, de que una nueva identidad en Cristo se ha dada, en la que ya no somos más definidos basándonos en nuestro pecado, sino en la que nos definimos basándonos en la justicia de Cristo. Y en esa nueva identidad, la persona que experimentaba atracción hacia el mismo sexo, ahora encuentra el poder del Espíritu Santo para poder vivir diferente. No necesariamente una vida de atracción heterosexual. Hay algo mejor. Una vida de santidad. Una vida que se asemeja a Cristo. Una que es definida en la identidad nueva que tenemos o que tenemos en Cristo. Amigos, así de esencial es el problema de identidad que hay. Y por eso la teología bíblica es crucial. Estoy convencido que estos dos marcadores de identidad muy frecuentemente son más influenciados por nuestra propia historia y cultura que la misma historia bíblica. Y cuando eso sucede, nos mete en problemas. ¿Sabe? La historia del extranjero y forastero puede convertirse fácilmente en la historia del fundamentalista, justificando su negación cultural y aislamiento. La historia de la novia puede fácilmente convertirse en una historia de sentimentalismo egoísta que podemos observar cada sábado prácticamente, en la que nos volvemos el punto central de todo, en la que nosotros somos el punto central. La historia del hijo puede ser la historia de derechos de orgullo y de privilegio, o meramente un sentimiento de afecto o sanidad terapéutica. Si vamos a entender quiénes somos, y si vamos a aprender a usar estos marcadores de identidad que el Nuevo Testamento nos está dando, o esas verdades en las consejerías y en los discipulados, entonces necesitamos saber cómo podemos conectar esas imágenes del Nuevo Testamento al relato mayor de la narrativa bíblica en la que se basaron los autores del Antiguo Testamento. Y lo que quiero hacer en el resto del tiempo que queda es tomar uno de esos marcadores de identidad, esa que nos describe como hijos e hijas de Dios. Y quiero demostrar que cuando reconectamos todas las raíces del relato bíblico completo y dejamos que el mismo relato nos hable, el mismo nos satura con significado, y de repente esa identidad se vuelve más rica y mucho más poderosa como herramienta para combatir en contra a lo que yo llamo el discipulado narcisista que se pasea alrededor del cristianismo norteamericano. Porque la historia de los hijos e hijas de Dios es justamente una parte de la historia más grande del Hijo de Dios. Y no hay historia más grande que esta. Así que lo que quiero hacer es tomar un poco de tiempo para relatar la historia del Hijo y de los hijos. La historia comienza en los versículos de apertura en Génesis. El lenguaje filial no aparece allí, pero la idea está ahí en todas partes. Desde la creación de Adán y Eva en semejanza de Dios, hasta la responsabilidad de representar a Dios como virreyes de la creación. Desde el privilegio de intimar con Dios, hasta la habilidad de reflexionar en Dios y su gloria. Desde la obligación que tenían de obedecer a Dios, el imago Dei es hecho a la forma y al lenguaje filial de hijo. Justo desde el comienzo, un patrón específico es establecido. Tal como es el Padre, es el Hijo. Tal como Dios gobierna sobre la creación, así también lo hace como el Hijo, como virrey de la creación. Tal como el Padre trabaja creativamente para los seres humanos, de igual manera el Hijo haría lo mismo. De esta manera es que Moisés entendió lo que sucede en Génesis 1 y 2. Y justamente Greg Beale nos lo mencionó. Es cuando llegamos a Génesis 5:1. Donde Moisés nos está dando la genealogía de Adán y escribe que cuando Dios creó al hombre, lo creó a la imagen de Dios. Cuando Adán vivió 130 años, tuvo un hijo también a su semejanza. Lucas nos confirma esta lectura en su propia genealogía. En Lucas capítulo 3, el cual termina diciendo que la última persona de la genealogía es Adán, hijo de Dios. El Hijo es creado conforme a la semejanza del Padre. Tal como el Padre es el Hijo. Ahora bien, sabemos claramente lo que sucedió después. El primer hijo de Adán desobedeció. Desobedeció a su padre y el resultado fue más o menos como cuando nuestros hijos nos desobedecen. El resultado fue disciplina. Pero mucho más que eso, fue juicio. No solamente para Adán, pero también para la raza de Adán. Desde Génesis 3 hacia adelante, cada hijo que nacía después, nacía un reino de oscuridad como hijo de la desobediencia. La imagen de Dios no estaba perdida, pero ahora venía con una herencia maldita de los padres terrenales. Una naturaleza corrompida y marcada por el pecado. Y ahora, otro patrón comienza. Porque desde ese tiempo, en esa historia, la inclusión de la familia de Dios no habría de ser por nacimiento natural, sino por adopción. Dios ahora tenía que escoger traernos a su familia. Y eso es exactamente lo que sucedió. Porque junto a la palabra de juicio que Dios habló, también nos habló una palabra de esperanza, que está en Génesis 3, que dice que el Hijo le aplastaría la cabeza a la serpiente y rescatara a la raza humana. Génesis 3:15. Por miles de años, en cada nacimiento de cada hijo, estaba la esperanza y la pregunta: ¿este es el elegido? ¿Este es el hijo que representaría completamente al Padre? Y el que rescataría al pueblo, llevando a cabo la obra de redención. Sin embargo, las genealogías tempranas de Génesis nos hacen saber claramente con dolor que la respuesta es no. El ritmo de persecución y de percusión de Génesis 5 es la frase repetida y dice: y luego murió, y luego murió, y luego murió. Hijo tras hijo, muere. Porque los hijos estaban bajo la maldición. Y luego con el llamado de Abraham en Génesis 12, el cual en un sentido pienso que debe ser visto como una narrativa de adopción, la promesa del hijo viene en enfoque en Génesis 3:15 y comienza a crecer y volverse la viña de Israel. Abraham, el hijo de un idólatra, es adoptado por Dios para ser padre de una nueva nación. Y se le da un nuevo nombre, Abraham. Y se le da una promesa de hijo. Y lo que es más importante, se le promete una herencia para ese hijo. Así que una y otra vez, mientras la historia sigue adelante, la promesa es constantemente cuestionada por la infertilidad, traición, hambruna y la muerte misma. Cuando Dios habla con Abraham en Génesis 22 y le dice: toma tu hijo, tu único hijo, Isaac, el cual amas, sacrifícalo como un holocausto. Lo que aparece estar pasando en ese punto de la historia es que la promesa y la historia del hijo ha llegado a su fin. Si se fija, el hijo de Abraham es aún el hijo de Adán, que merece morir. Dios no ha terminado con el hijo. Él no ha terminado con la historia. Dios rescata al hijo de Abraham proveyendo un sustituto. Él rescata a los hijos de Isaac. Él rescata a los hijos de Jacob. Hasta que el hijo se convierte en la nación de Israel. Y ahora toda la nación necesita ser rescatada. En Éxodo 4, Dios le dice a Moisés: entonces dirás al faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y exactamente eso es lo que sucede. Dios rescata a su hijo corporativo Israel del rey serpiente. Y trae a su hijo, a su herencia, a la tierra prometida, lo cual es descrito como un segundo jardín Edén. Y allí una vez más Dios le da a su hijo la tarea de ejercitar el reino del Padre en juicio y en justicia. En tierra del Padre. Una nación de sacerdotes y reyes. Parece como si la historia volviese a comenzar. Sin embargo, el hijo aún está bajo la maldición. Aún el rescate de la Pascua, si no hubiese sido porque Israel se cubrió con la sangre del Cordero, el Hijo de Dios hubiese sufrido la misma suerte de los hijos de Egipto. Mientras la historia sigue adelante, no nos sorprende que Israel y los hijos de Israel caen al igual que su primer padre. Y aún, de todas maneras, la historia no acaba. Una vez más, Dios interviene con juicio y con promesa. El hijo, la nación de Israel, continuamente es castigada por reinos extranjeros. Pero Dios levanta un rey. Un hombre conforme a su corazón. Tal como el padre, es el hijo. Y su nombre es David. Dios le hace a David una promesa en 2 Samuel. Dios declara a través del hijo de David, él establecería un reino sobre su pueblo que no conocería sus límites. El hijo de David sería el hijo de Dios. Y Dios dice, yo seré su padre. Y ahora vemos que el hijo de Dios no es solo un representante. Y no solo es un heredero. Él es un rey muy particular. Un rey quien representará un rey más alto en el cielo. Y el pueblo era una sola persona. el Hijo que reinaría con justicia, el Hijo que haría las obras del Padre. Y esa obra sería rescatar al pueblo, el Hijo corporativo de sus enemigos. Pero como siempre, tan pronto que la promesa era dada, sabemos lo que pasa, todo vuelve a ser un desastre. Los hijos de David no son fieles. Los hijos de Israel continuaron en su rebelión. Y al final del Antiguo Testamento ya el trono está vacante. El hijo corporativo es solo una fracción de lo que fue. Y lo que quedaron eran solamente meramente esclavos en su propia tierra. Parece una vez más que la promesa ha fallado. Y es ese día en el que Jesús nace, el verdadero Hijo de Dios en todo sentido de la palabra, el Hijo divino encarnado, el Rey verdadero, el Mesías que aplastará la cabeza de la serpiente, declara. Jesús declara de que Él venía a hacer las obras que Dios le había mandado. Él declara de que Él representaba a Dios de tal forma que Él decía, si me vieses, has visto al Padre. El verdadero Imago Dei había llegado. El segundo Adán, el verdadero Israel, finalmente, tal como es el Padre, es el Hijo. Sin embargo, conocemos el patrón ya establecido. Increíblemente, el Hijo corporativo rechaza el Hijo. Los hijos de la desobediencia, los hijos de la serpiente, hirieron su talón, perforaron su costado. Así que una última vez, tal como lo habíamos visto en toda la historia, el hijo prometido muere. Pero esta vez, a diferencia de los otros hijos, él no muere como hijo de la desobediencia. Él muere como un hijo obediente. Porque esta era la obra que el Padre le había dado. Y Dios había escatimado la vida de todos los hijos anteriores, pero la de este hijo, su único hijo, no la escatimó. Más bien, Dios dio su vida por nosotros. Y luego, manteniendo el patrón establecido, tal como lo había hecho siempre, el Padre rescata al Hijo. Solo esta vez, este rescate fue más como una vindicación. Levantó al Hijo de la muerte y lo sentó al trono del cielo mismo, para que así en el Evangelio los hijos de la desobediencia se aparten de su desobediencia y pongan su fe en el Hijo, quienes están unidos con el Hijo por la fe, dándoles el derecho de ser llamados hijos de Dios y de ser adoptados en la familia de Dios. Y siendo adoptados, no somos dejados solos. No, siendo adoptados, somos conformados por el Espíritu a la imagen del Hijo. El Hijo único de Dios. El Hijo que Él ama. Amigos, es un proceso que no se detendrá, sino hasta el día que lo veremos a Él mismo. Y en ese día, seremos como Él. Es. Ciertamente, Juan no exagera cuando dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y cuando seamos finalmente semejantes a Él, reinaremos junto con Él, como hijos e hijas de Dios. Así como lo dicen en el capítulo 21 de Apocalipsis, al final del versículo 7 dice, el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es increíble. Bueno, sí que no mencioné muchas otras cosas que debía haber mencionado, pero ahí está en resumen. De principio a fin, el hijo y de los hijos. ¿Qué aprendemos de esa historia? ¿Qué es lo que aprendemos acerca de lo que significa de que estamos en Cristo y de que somos hijos e hijas de Dios? ¿Cómo puede esto hacer un impacto a la manera en que damos consejos a los otros? En la manera que discipulamos los otros. Otros conferencistas hablarán de la predicación. Pero yo quiero que pensemos acerca del ministerio pastoral. Y quiero resaltar cuatro puntos, cuatro lecciones que sacamos de la historia. Primero, el Padre ama a los hijos. Porque el Padre ama el Hijo. El padre ama a los hijos porque el padre ama al hijo. ¿Sabe? Nuestra inclinación de enfatizar en el amor de Dios hacia nosotros, en el lenguaje filial, el cual mencioné más temprano, es exactamente correcto. ¿Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios? Pero amigos, debemos recordar que su amor por nosotros no comienza con nosotros. Comienza con el amor por su propio Hijo, su único Hijo Jesucristo. Desde el principio, desde muy principio, desde antes de la fundación del mundo, el plan era de tener una raza de hijos e hijas que fueran la imagen y la representación del Padre perfectamente, dándole al Padre la máxima gloria. Así como Greg dijo en el panel de discusión, la meta total era que la tierra fuera llena de la gloria de Dios. ¿Y cómo pasaría eso? Con los seres que eran hechos a imagen de Dios, hijos e hijas que reflejarían hacia el cosmos la gloria del Padre. Ese era el plan desde el principio. Pero claro, cuando Adán pecó, Adán nos sumergió no a un reino de luz que reflejara la gloria de Dios, pero un reino de oscuridad. Somos por naturaleza objetos de la ira de Dios, no amor, pero no el Hijo. Tiene que entender que aquí es donde está la doctrina de la Trinidad y se vuelve muy importante. El Hijo es y siempre ha sido y siempre será amado por el Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es y siempre ha sido y siempre será obediente al Padre. ¿Qué dijo Jesús? Él dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Desde la eternidad pasada, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha sido obediente, sumiso al plan, al decreto del Padre de salvación. Y luego en la historia, Él cumple ese plan perfecto y para la eternidad futura, Él será adorado por esa obediencia. Amigos, el Padre ama al Hijo. Y es ese amor que luego se derrama hacia nosotros, los hijos que estamos unidos al Hijo por fe. Ahora, nada más debe darnos seguridad del amor de Dios hacia nosotros. Saben, muchos de nosotros tuvimos padres terrenales, los cuales daban un amor inconstante. Incluso hasta el mejor de los padres no tiene un amor constante. Pero como padres, muy frecuentemente, atamos nuestro amor, y no es que queramos hacerlo, pero atamos nuestro amor al desempeño. Amigos, el amor de Dios hacia nosotros no se basa en nada de lo que somos. Se basa en su amor por Cristo. Un amor que no puede y nunca podrá fallar. Así que cuando hablamos con la gente acerca de ser hijos e hijas de Dios, cuando usted piensa acerca de usted mismo como hijo e hija de Dios, necesita entender que usted no es amado porque es digno de ser amado, sino porque Cristo es digno de ser amado. Y usted por fe está en Cristo. Cristiano, usted no es amado porque es obediente. Usted es amado porque Cristo es obediente. Y por fe, usted está en Cristo. Y amigos, esa gran verdad es transmitida en este lenguaje, en esta idea de ser adoptado como hijos e hijas de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos que ese concepto se nos quede en la cabeza, en los corazones de las personas que estamos discipulando, de las personas que estamos aconsejando. Usted podrá decir todo el día, podrá decir toda la semana, podrá decirlo 24 horas por 7 días, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero eso no hará ningún efecto. No hará ningún efecto. ¿Por qué? Porque lo único que tiene que hacer es mirarse a sí mismo y ver que no hay ninguna razón por la cual Dios me puede amar. Y lo sabemos muy profundamente. Pero cuando se nos dice que Dios ama a Cristo y que por fe estamos unidos a Cristo, adoptados en Cristo, ahora sí que tenemos un lugar para poner nuestra confianza cuando Dios nos dice que nos ama. Yo no me puedo apropiar del amor de Dios hacia mí directamente. Lo debo hacer a través de Cristo. Si es que quiero tener seguridad, si es que quiero tener un sentimiento que no sea contradictorio al conocerme a mí mismo, mi entendimiento de que el Padre me ama debe venir a través de mi adopción en Jesús. Segundo, el rol de un hijo es darle gloria a su Padre al representarlo ante el mundo. El rol de un hijo o una hija es de darle gloria a su Padre al representarlo ante el mundo. Lo pudimos ver a través de la historia, tal como es el Padre, era el Hijo o es el Hijo. Y es en ese punto que el ser Hijo y el Imago Dei realmente se juntan poderosamente. El ser Hijo es tener trabajo asignado del Padre para hacer en el nombre del Padre y no es un trabajo de mucha ocupación. Desde el trabajo de Adán para someter y llenar la tierra, hasta la testificación de Israel a las naciones, desde el reinado de justicia de David, hasta el trabajo de redención y nueva creación de Cristo, una y otra vez vemos que el Hijo hace lo que el Padre hace. Jesús afirmó en este punto repetidamente, Juan 5:19, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer de su Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo hace de igual manera. ¿Y por qué lo hace? Lo hace para traerle gloria al Padre. Jesús oraba en su gran oración sacerdotal, te he traído gloria, ¿cómo? Completando la obra que me encomendaste. Lo que es verdadero acerca de Cristo, también es verdadero para los hijos e hijas que están en Cristo. Mateo 5:9. Bienaventurados los que proclaman la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Cómo nos hace esto hijos del Padre? Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Eso es lo que hace a los hijos. Ellos imitan a sus padres. Jesús realmente nos resume esto en Mateo 5:16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, para que les digan lo bueno que son. No. Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El ser un hijo e hija de Dios es ser dado un privilegio, un llamamiento santo, no uno que nos llama a ser caprichosos, hijos caprichosos, sino el de tener una responsabilidad de heredero, de llevar el nombre del Padre, de avanzar la reputación del Padre y su gloria. Ahora bien, hay muchas maneras que podemos pensar acerca de esto en términos del discípulo cristiano y nuestra misma obra de discipulado y consejería. Podemos hablar acerca de la dignidad del trabajo. Podemos hablar acerca de lo que significa el matrimonio y la crianza de los hijos. Y podemos hablar acerca de obras de misericordia. Pero creo que hasta este punto es muy importante notar que la historia de los hijos y de las hijas, hay esta responsabilidad corporativa de representar al Padre añadido a nuestra responsabilidad individual de representarle. Esta es la historia del hijo y de los hijos. Y de igual manera que Israel tenía que llamar la atención de las naciones que lo rodeaban y hacerles ver cuán glorioso y sabio era el Dios que tenían, de igual manera, hermanos y hermanas, nuestras comunidades de iglesias llenas de hijos e hijas también deben de llamar la atención de todo el mundo para que vean cuán grande y glorioso es el que servimos. El ser un hijo e hija es ser miembro de una familia. Usted no puede ser un hijo o una hija por su propia cuenta. Es una identidad corporativa. Y la vida de esa familia es la vida de la iglesia local. Es por eso que creo que el apóstol Juan es tan insistente al decir que usted no puede decir que ama a Dios como su padre si no ama a su hermano también. No funciona así. Es tan importante porque su amor está en el amor que hay entre cada uno. Al dar testimonio de la verdad del Evangelio, ese Evangelio que nos une en las iglesias locales, donde nos amamos con amor sacrificial, donde tenemos la hermandad los unos con los otros, no porque nos guste la misma música, no porque seamos del mismo trasfondo socioeconómico o etnia, o la misma clase de educación, sino solamente porque tenemos el mismo padre y el mismo hermano mayor. Cuando el mundo ve esa clase de familia, el mundo se da cuenta y dice, ¿qué padre tan extraordinario deben tener? Ese es nuestro llamado. Ese es el punto que Pablo está dando en Efesios 3 cuando dice en el versículo 10 que la infinita sabiduría de Dios y su gloria puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. Y los que no tenían nada común ahora se vienen juntos. En el versículo 14 en adelante, Pablo dice, por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien recibe en nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el nombre interior. Así que cuando nos exhortamos mutuamente a vivir una vida bajo la identidad de hijos e hijas, debemos recordar que nos exhortamos a hacerlo juntos, de hacerlo corporativamente en la vida de la iglesia local. El rol del hijo es de representar al Padre ante el mundo para la gloria de Dios. Tercero, el privilegio del hijo es el de tener una herencia, una que es segura. El privilegio del hijo es tener una herencia que es segura. Jesús hace este matiz en Juan 8:35. Él dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. ¿Sabe? En el mundo antiguo, los esclavos no podían heredar la propiedad de los amos. El esclavo no podía heredar, y ese era el temor que tenía Abraham, el que vimos más temprano en la charla, en Génesis 15. Abraham tenía miedo que su siervo Eliezer iba a ser el heredero de sus cosas. Entonces, la herencia de un esclavo no era garantizada. Los esclavos los podían vender, podían ser transferidos a otra familia. Y si un hijo nacía en la familia, sin embargo, se interponía en la herencia del esclavo. Cualquiera que sea la posibilidad, lo que es cierto es que la herencia del esclavo desaparece, pero no la de los hijos. La herencia del hijo es inalienable. Una y otra vez en la historia, vemos que el padre asegura la herencia del hijo. Creo que al Dios vestir a Adán y a Eva después de la caída, es en parte una foto de esto, proveyéndoles, y más aún, en una cierta ceremonia de reherencia. Abraham se le promete una herencia, y Dios la asegura. Isaac, no Ismael, Jacob, no Esaú, reciben la herencia. Israel es traído a la herencia por Dios. David admite que él hereda el reino de Saúl y Dios le promete un reino eterno al hijo de David. Pero en el patrón de esa historia, la herencia solo viene solo después que el hijo es liberado. Solo después que el hijo es rescatado. Jesús llega a decir, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Pablo en la misma línea declara en Gálatas 4:6. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amigos, ¿cuántas veces no tomamos Gálatas 4:6 y lo usamos como una frase que nos asegura de que somos hijos y como hijos también somos amados? que tenemos un Padre, Abba, y que tenemos acceso íntimo a Él por el Espíritu. Pero luego nos detenemos ahí. Y sí que es verdad que todo esto es cierto, pero no es lo que el versículo está hablando. Cuando dejamos de leer las palabras textuales del Hijo a través de los lentes de nuestras necesidades psicológicas y las comenzamos a leer a través de la línea narrativa de la Escritura, nos damos cuenta que hay mucho más que una experiencia psicológica de ser amados, lo que promete Gálatas 4. Porque somos hijos, somos herederos. Tenemos un lugar duradero en la familia. Nuestra herencia está segura. Así que, ¿cuál es esta herencia? La perspectiva del Antiguo Testamento era una tierra. Primero el jardín y luego la tierra prometida. Amigos, lo que hizo hacer esos lugares llenos de significado fue que allí estaba Dios. Por eso Dios les da esos lugares nombre. Luego en el Nuevo Testamento, no se nos da una tierra. Se nos da algo mucho mejor. Se nos da algo que justamente Pablo nos dice en Gálatas 4. Se nos da el Espíritu. E increíblemente, el Espíritu es simplemente un anticipo. Nuestra herencia total aún está por venir. Porque nuestra herencia completa es el Dios Trino mismo. En un lugar, en una nueva creación donde nada ni nadie podrá amenazar esa herencia. Y nadie podrá robarnos esta herencia. Porque somos hijos e hijas de acuerdo a la promesa. Hermanos y hermanas, somos amados. La medida de ese amor no es cuánto nos sintamos amados. Ciertamente no es nuestra experiencia. Ciertamente no son las circunstancias. La medida de cuánto somos amados es que la meta de toda la historia, de que Dios moraría en medio de su pueblo, es ahora nuestra, ahora mismo. Ya comenzó con su Espíritu. Nadie nos la puede quitar. A veces somos tentados a creer de que no somos hijos de Dios, porque tenemos pruebas y sufrimientos los que vivimos. Pero de hecho, el Nuevo Testamento nos sugiere que son esos mismos sufrimientos y pruebas las que nos aseguran que, porque ese es el patrón de que los hijos ya están llegando a la herencia. Primero sufrimiento, luego gloria. Así como Pablo dice en Romanos 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Amigos, nuestra herencia está segura. Porque nuestra herencia es Dios. Y el Hijo nos da ese Dios. Es muy fácil que en nuestro discipular, que vengamos a ese lenguaje filial o de ser hijo y nos preocupemos con derechos, obligaciones, o en cómo Dios me puede probar que me ama, o en las cosas que me da, o las circunstancias de mi vida. Amigos, así es como piensa el mundo. Este relato nos enseña algo diferente. Cuarto, finalmente, la meta del Hijo es obediencia. Debió ser la meta de Adán. Debió ser la meta de Israel. Debió ser la meta de David. Pero fue sin duda la meta de Jesús. Fue su deseo mayor obedecer al Padre. Cuando los discípulos regresaron y encontraron a Jesús hablando con la mujer samaritana en el pozo, le urgieron que él debía comer algo. Pero su respuesta fue increíble. Él dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Es evocativo la respuesta que Jesús le da a José y a María cuando lo encuentran en el templo. No sabían que tenía que estar en la casa de mi padre. Tenía que estar al frente de los negocios de mi padre. Era el deseo que motivaba a Jesús en todos sus encuentros, todos los milagros que hizo, cada sermón que predicó. Fue el deseo que llevó a Jesús a orar en Getsemaní. No mi voluntad, dice, pero que se haga tu voluntad. Es el deseo que lo llevaría a resistir la agonía de la cruz. Hasta el momento en el que pudo decir, consumado es. Jesús es obediente al Padre hasta el fin. No fue una obediencia que le costó, deseando que hubiese otra alternativa. No fue una obediencia penosa en la que el Padre se agradaría mirando cuánto obedeció. No fue una llena de orgullo diciendo, mírenme. No, fue una obediencia voluntaria. Él dice, yo doy mi vida por mi propia voluntad. Fue una obediencia llena de confianza. Lo hizo porque sabía que nos amaba desde antes de la creación. Fue una obediencia humilde. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amigos, esta obediencia es su deleite. Era su comida. Es su vida. Cuando pensamos en lo que significa ser hijos e hijas de Dios, cuando utilizamos ese lenguaje en el discipulado y nuestras consejerías, cuando hacemos un llamado a la gente a ser hijos e hijas de Dios, si simplemente transmitimos la promesa de intimidad y acceso, lo que Romanos 8 está enseñando, solamente les estamos dando una parte de la promesa. Y sí que es una parte muy importante, pero es solamente una parte. Porque los hijos no son meramente un recipiente de su amor. No somos vasijas vacías esperando ser llenadas de amor. No los hijos. El Hijo. El Hijo es el que activamente ama al Padre. Tal como el apóstol Juan nos dice, este es el amor de Dios. El de obedecer sus mandamientos. Amigos, yo iría tan lejos hasta decir que quizás el tema más dominante pegado a este de ser hijo en el Nuevo y Viejo Testamento no es intimidad, aunque está ahí. No es solo acceso, aunque está ahí. No es solo afecto, aunque también está ahí. No es ni siquiera seguridad. Amigos, creo que el tema dominante pegado al de ser hijo a través de toda la Biblia es obediencia. Todo eso se reúne en Romanos 8. Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo dice que esta verdad, esta gran verdad del Evangelio, nos da una obligación y dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La meta de los hijos y los hijos es la obediencia, la santidad incluso. Y no es solo nuestra meta, es la meta de Dios. Porque el deseo de Dios es intimidad con su pueblo. Lo siguiente que dice Pablo en Romanos 8 es que en el Espíritu mismo clamamos, Abba Padre. Así que llegamos al final del círculo. La intimidad es la razón por la cual utilizamos el lenguaje de hijo y la obediencia. Ellas dos van mano a mano con la historia del hijo. Adán pierde su intimidad con el Padre a través de la desobediencia. Y cada hijo después cae en el mismo patrón hasta que Cristo, el Hijo unigénito, ha ganado a nosotros la intimidad a través de su propia obediencia. Y al ser hijos en Cristo, Él reproduce esa obediencia en nosotros mientras vamos siendo conformados a la imagen del Hijo, el Hijo unigénito de Dios, el Hijo que ama. Amigos, nuestra meta es de aquellos que han de ser conformados a la imagen de Cristo a través del Espíritu. Nuestra meta no es de ser asegurados por el amor que Dios tenga por nosotros aparte de nuestra obediencia. Nuestra meta es que es segura y es certera el amor de Dios por nosotros en Cristo a través de nuestra obediencia. Y una obediencia que el Espíritu Santo produce dentro de nosotros. Así es como sabemos que somos hijos de Dios. Vivimos en una era terapéutica. Vivimos en una era de relaciones rotas y familias destrozadas. Vivimos en una era donde los padres de familia son unos patanes, llenos de hobbies, laboradictos o meramente ausentes. Vivimos en una era donde los hijos se crían solos hasta ser hombres, basándose en las imágenes que encuentran en el internet y en la televisión. Y francamente, le va peor a las niñas y a las hijas. Así que no nos debe sorprender para nada que en el lenguaje bíblico de ser hijos e hijas, nosotros encontramos un antídoto potente a un veneno letal. Y lo que espero que veamos, cuando tomamos un paso atrás y veamos toda la historia en su totalidad del Hijo, lo que espero que veamos es que la identidad de ser hijos e hijas de Dios a través de la adopción en Cristo Jesús, se nos ha dado algo muchísimo más poderoso que un antídoto a los fracasos particulares de nuestra era. Se nos ha dado una identidad que sobrepasa a nosotros mismos y nuestras necesidades, a la historia de la gloria de Dios. Ustedes no son vasijas, vacías de amor esperando ser llenadas. Ustedes son hijos. Ustedes son hijas del Rey. Ustedes son más como espejos creados para reflejar la gloria de Dios. Son representantes para mostrar su sabiduría y su gracia. Así que por el poder del Espíritu vivamos entonces como hijos e hijas de Dios. Discipulemos y aconsejemos a los otros a que hagan lo mismo. Persigan la santidad, porque ustedes fueron creados y recreados para que sean como su Padre. No vivan como huérfanos, como si fueran amados, como si les tocara proveerse a ustedes mismos. Mas en cambio, vivan como hijos e hijas. ¿Y qué significa eso? ¿Que me quedo sentado pensando en cuánto soy amado? ¿Y preocupándome que quizás no lo sea? No. Vivir como hijos de Dios es estar ocupado haciendo las obras del Padre. Vivir como hijos e hijos de Dios es vivir felices bajo la autoridad de Él. Vivir como hijos es vivir confiados. No en una vida de contemplación insegura narcisista. No solo en cuanto soy amado, sino en una vida de obediencia fiel que le trae gloria al Padre en intimidad. ¿Sabe? El mayor deseo de todo hijo y toda hija de Dios tiene, creo, es el escuchar de la boca de su padre la palabra o esa frase que dice, bien hecho, bien hecho, me complace tu vida. Deseamos esto, desee esto desde nuestro baile terrenal. Él lo puso allí, Él creó este deseo en ustedes. Y las buenas nuevas del Evangelio es que Cristo ya tenemos, en Él ya tenemos esas palabras que dicen, bien hecho. Y que nuestra esperanza es que en el fin de los tiempos, nuestro anhelo, nuestra expectativa será recompensada. Pablo dice en Romanos 8 que el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Amigos, esa expectativa es una que usted debe tener. La expectativa que llegará el día en el que usted será revelado por lo que es en Cristo y usted escuchará esas palabras de Dios: bien hecho. Porque nuestra expectativa no será frustrada. Si estamos en Él, en la fe, si estamos en Cristo, somos aquellos que han vencido. Y heredaremos todo esto. Y Él será nuestro Dios. Y nosotros seremos sus hijos. Y seremos sus hijos e hijas por siempre. Oremos. Padre, qué relato tan maravilloso es el que nos has dado en tus escrituras. Qué plan tan maravilloso el que tú has diseñado y el que cumpliste. En el que nosotros se nos haya dado el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Padre, que nunca se nos encuentre reduciendo esto, este privilegio, esa identidad, algo menor que el privilegio glorioso que has hecho. Sea cada uno de nosotros haciendo un llamado, animándonos los unos a los otros, que nos demos por completo a la tarea gloriosa de edificar los unos a los otros en esta gran verdad. Que a través del Evangelio, a través del Hijo Jesucristo, hemos sido hechos tus hijos. Y que esto te traiga más gloria, ahora y por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.